Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Trump pide investigación oficial sobre el autor de un editorial anónimo que lo pone en tela de juicio. 6 estados indagan sobre presuntos abusos sexuales en iglesias de Estados Unidos. A un mes de su detención, familiares y activistas piden libertad de diputado venezolano Juan Requesens. Y el talento hispano brilla en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump pidió que el Departamento de Justicia investigue al presunto autor de un editorial crítico a su presidencia. El mandatario justificó esta decisión alegando que es un asunto de seguridad nacional.
El presidente Donald Trump aseguró que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, debería iniciar una investigación que revele la identidad del autor de un editorial anónimo publicado la semana pasada en el New York Times. Según el medio, el autor es un funcionario de la Casa Blanca que aseguró que dentro de la administración existe un grupo de disidentes que busca restringir las acciones del mandatario, a quien consideran inestable y como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
En nombre de la seguridad nacional, creo que el Times debería publicar el nombre de esa persona. Eso sí es periodismo de investigación.
Mientras tanto, la campaña por las decisivas elecciones legislativas de noviembre arrancó este viernes con una inusual aparición pública del expresidente Barack Obama. El exmandatario criticó a Trump y al Partido Republicano.
Donald Trump está capitalizando el resentimiento que se fragua desde hace muchos años. Son condiciones que los políticos sin escrúpulos explotan. Rebuscan en la historia oscura de nuestro país, en temas como la división racial, étnica y religiosa.
Obama buscó presentar las elecciones de noviembre como una oportunidad para rescatar lo que llamó una semblanza de sentido común en nuestra política. En medio de esta ebullición política, continúan en el Senado las audiencias para la confirmación para la Corte Suprema del juez Brett Kavanaugh, a quien los demócratas acusan de ser un ultraconservador y elitista, argumentos que Kavanaugh ha descartado como falsos. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
6 estados en Estados Unidos anunciaron la apertura de investigaciones sobre presuntos casos de abuso sexual por parte del clero de la Iglesia Católica. Bricio Segovia está en Pensilvania siguiendo el caso de algunas de las víctimas de estos abusos y tiene más detalles.
Se le viene un torbellino de investigaciones a la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Missouri, Nebraska, Nuevo México e Illinois han anunciado que abren investigaciones para conocer si hubo casos de abuso sexual a menores dentro de la Iglesia en las diócesis de sus respectivos estados. Siguen de esta manera la iniciativa de Pensilvania, estado en el que me encuentro ahora mismo, que hace menos de un mes publicó a través de su fiscal general un detallado informe de más de 1.500 páginas en el que se acusa a más de 300 sacerdotes de haber abusado de un millar de menores en los últimos 70 años. La investigación más grande de este tipo aquí en Estados Unidos. La Voz de América ha conseguido hablar con algunas de las víctimas y muy pronto podrán ver sus detallados casos en un informe especial. Les informó Bricio Segovia desde Filadelfia, en Pensilvania, para La Voz de América.
Cuba busca replicar su modelo político en Latinoamérica, aseguró el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga. Muestras de ello son los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, señaló el exmandatario. Desde Estados Unidos, activistas advierten sobre la expansión del esquema cubano.
La prolongación de gobernantes en el poder de manera indefinida es una de las advertencias que emitió el expresidente boliviano Jorge Quiroga, quien teme la expansión de un modelo que, de acuerdo a su opinión, tiene una raíz clara.
Hay un plan hemisférico de instalar 4 Cubas 2020, la de la isla, Venezuela, Nicaragua y mi país viene después. Y si la comunidad internacional no actúa a tiempo para prevenir la de Bolivia, para prevenir lo que se viene en Bolivia y para recuperar democracia y libertad en Venezuela y Nicaragua, vamos a tener por mucho tiempo 4 Cubas, ya no una sola.
A esta opinión se une la de Laura Rojas Ayala, activista de la organización Resistencia Femenina de Bolivia, quien alerta sobre la necesidad de respuestas inmediatas por parte de la comunidad internacional.
Que puedan defender no un Estado ya secuestrado, no un Estado con muertos, no un Estado en luto, sino un Estado que viva en democracia. Es por eso que estamos alertando ahora. No esperemos que estar en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, señores, por favor.
En este panorama, Enrique Sáenz, diputado destituido en Nicaragua, sostiene que el esquema sociopolítico establecido en su país no contempla ningún beneficio a largo plazo, sino la concentración del poder.
En el caso de Nicaragua, está claro que no hay un proyecto político, que no hay un proyecto ideológico. En realidad lo que han hecho es amasar una gigantesca fortuna.
Venezuela, Bolivia y Nicaragua, entre otros, forman un bloque que se mantiene unido en organismos regionales como la OEA y protestan lo que consideran injerencismo cuando otros países del hemisferio los acusan de no ser democráticos. José Perralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, desafíos a la democracia en el continente. Y el reclamo a un mes de la detención del diputado Requesens en Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Países afectados por la crisis migratoria de venezolanos acompañan las iniciativas de los organismos internacionales para hacer frente a la situación. Es el caso de Colombia, cuyo representante, cuyo canciller aseguró que seguirán presionando políticamente al gobierno de Nicolás Maduro.
Colombia continúa evaluando opciones para seguir presionando al gobierno de Venezuela. Así lo expresó el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo desde Washington.
Colombia continuará adoptando acciones políticas, acciones que se desprenden de las obligaciones que Colombia tiene como firmante que es de la Carta de la Organización de Estados Americanos.
El líder de la diplomacia colombiana se refirió a la crisis de migrantes venezolanos que impacta a su país y al resto de la región.
Se ha reconocido ya el efecto regional de la crisis y se están dando pasos muy positivos para efecto de armonizar acciones en la región.
Reconoció la reciente iniciativa de la OEA y saludó la próxima visita del secretario general Luis Almagro a Colombia.
Se tomó la decisión por parte del secretario de crear un grupo técnico cuya tarea será viajar a la región, presentar rápidamente un informe para efecto de que de ese informe se desprendan acciones concretas con posterioridad y rápidamente desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista institucional como consecuencia de la armonización de esas políticas.
Desde Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que los países buscan convertir lo que denomina en un flujo normal de migrantes en una crisis para justificar una intervención.
Please vote
Olmes, quien descartó esas posibilidades, dijo que Colombia y otros países afectados por esta crisis migratoria liderarán encuentros durante la Asamblea General de la ONU para solicitar la creación de un Fondo Internacional Humanitario. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Para muchos, los dos temas más álgidos en el continente son Venezuela y Nicaragua. En Foro, el programa de análisis y opinión de La Voz de América, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, los analizó a fondo. Gilberto Cabrera nos informa.
De todos los desafíos...
Para Luis Almagro, Venezuela es un estado fallido, pero en su opinión, ese es tan solo uno de los enormes problemas que enfrenta el país.
Es un estado fallido, es un estado con vínculos con el crimen organizado, es un estado impregnado completamente por el narcotráfico y es el estado definitivamente más corrupto que ha existido prácticamente en la historia del continente. Todos los casos de corrupción que hemos visto son pocos comparados con lo que definitivamente ocurre en Venezuela.
El alto funcionario hemisférico sostiene que la situación en Venezuela ha resultado en la peor crisis que el continente ha enfrentado en la historia.
Cuando la población tiene que dejar su país por millones, cuando el país está en caída libre, cuando la gente solamente encuentra una oportunidad para comer en el exterior y que deja todo para poder comer en el exterior porque la vida vale más, estamos ante la situación más apremiante de la región.
Por otro lado, en Nicaragua, Almagro ve similitudes a lo que sucedió en Venezuela, pero sostiene que aún hay tiempo para que el gobierno de Managua dé marcha atrás.
El presidente Ortega está en una disyuntiva histórica. O sea, puede empujar al país por el precipicio por el cual Maduro empujó a Venezuela, o puede rescatar a su país reinstitucionalizándolo, trayendo justicia al país a partir de la apertura de una negociación que signifique oportunidades políticas para todos, garantías electorales para todos, garantías en derechos civiles y políticos para todos.
Por su parte, tanto Nicolás Maduro como Daniel Ortega culpan la situación en sus respectivos países, tanto a fuerzas de la oposición como a presuntas influencias externas provenientes, en buena parte, de Estados Unidos. Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
A un mes de la detención del diputado venezolano Juan Requesens, familiares y dirigentes opositores se reunieron para exigir su liberación. En un acto en las inmediaciones del servicio de inteligencia denunciaron su detención como un secuestro.
Los días transcurren y en Venezuela continúan centenares de privados de libertad, por lo que muchos consideran motivos políticos. En ese sentido, en la nación sudamericana, opositores continúan luchando y haciendo llamados de atención por la liberación de todos esos presos.
Cumplido un mes de su detención, familiares de Juan Requesens, así como la sociedad civil y dirigentes políticos opositores, realizaron un gran mural en Caracas para exigir su liberación.
Hoy seguiremos alzando la voz, no solo por Juan, sino por todos los presos políticos que, así como él, han luchado por Venezuela y piensan distinto y se encuentran tras las rejas.
La madre del diputado, Paula Martínez, le envió un mensaje a su hijo encarcelado.
Lo quiero mucho y que tenga mucha fuerza y que no se rinda, que no se rinda nunca. Él siempre ha batallado y ha peleado por los derechos de todo el mundo.
La activista de derechos humanos Lilian Tintori afirma que esta es una lucha entre el bien y el mal.
Y hoy esa lucha la representan muchas familias, muchos venezolanos. Y la familia Requesens nos está dando un ejemplo de fortaleza.
Otra voz fue la de la dirigente estudiantil Zairán Rivas, expresa del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Muchos de nosotros estuvimos detenidos, sabemos lo que son las violaciones de derechos humanos, cómo violan el debido proceso legal, así que hoy nosotros estamos acá solidarios con nuestro compañero Juan Requesens.
El gobierno detuvo a Requesens, acusándolo de ser parte de un complot para asesinar al presidente Maduro. En ese marco, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, insistió en que se hará justicia por el presunto magnicidio en grado de frustración ocurrido en el país.
Afortunadamente, los asesinos, los psicópatas, los autores materiales y los autores intelectuales, pues no lograron el horrendo cometido que se habían impuesto.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A pesar de las medidas financieras del gobierno, la escasez de alimentos y el cierre de comercios persiste. El gobierno de Venezuela ha pedido confianza en su paquete económico, mientras los venezolanos siguen haciendo largas filas para adquirir alimentos.
Estas son las neveras de los supermercados en Caracas. Llevan semanas sin surtirse, pues los productores de reses advierten que no fueron consultados por el Ejecutivo al momento de definir el precio de venta del kilogramo de carne, equivalente a $1.
Desapareció la carne después que la regularon, o sea, no hay carne en ninguna parte.
Carmen lleva 10 horas en esta fila para entrar en la única de 6 carnicerías que ha visitado donde está disponible esta proteína.
O comes carne o no comes nada, entonces el venezolano no come nada porque nada hay.
Esta mujer de 70 años confiesa que cada día come menos.
Todo se ha escaseado, no se consiguen huevos, no se consigue carne. El pollo, para comprar un pollo hay que hacer una cola gigantesca. Estamos en la ruina, este gobierno nos llevó a la ruina.
Pero no solo es el desabastecimiento, la hiperinflación que sacude la economía del país sudamericano desde octubre, según mediciones de la opositora Asamblea Nacional, ha liquidado los ingresos de los ciudadanos, a pesar del aumento de salario de 3.000% aprobado por el gobierno este mes. Elenis es madre de un niño de 7 años y está a punto de dar a luz a otro.
Si compras la comida, no compras el pañal. Si compras el pañal, no compras la comida. Si compras la leche, no compras el alimento.
El gobierno ha amenazado a los comerciantes que incumplan la regulación de precios de 50 productos alimenticios y de aseo con prisión. El mes pasado, al menos 5 gerentes de farmacias y supermercados fueron detenidos por supuestamente incurrir en el delito de especulación.
Esos productos que han sido fijados a precios acordados deben mantenerse de manera estable.
Tras las medidas, se dio el cierre de pequeños negocios, mientras otros se han visto obligados a recortar personal al no poder pagar el incremento del salario mínimo ordenado por el gobierno. Diputados de oposición calculan que el 50% de los comercios dejó de operar tras el paquete económico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En breve, diseñadores hispanos se abren camino en Nueva York y un posible conflicto que no parece tener fin en Siria.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El El talento hispano brilla en la Semana de la Moda de Nueva York, el evento que ha servido como plataforma para reconocidos diseñadores como Oscar de la Renta y Carolina Herrera. En esta ocasión abren la pasarela para 6 nuevos talentos latinos.
La Semana de la Moda de Nueva York es una de las plataformas soñadas por diseñadores de todas partes del mundo. Marcas como Carolina Herrera y Oscar de la Renta son las que por años han representado la participación latina. Ahora, en 2018, al menos 6 talentos más provenientes de Uruguay, México, Puerto Rico, Colombia y Argentina tienen la posibilidad de mostrar sus diseños.
Mi primer diseño fue más o menos como a los 10, 11 años, que le hice como un vestido de baño con globos a la Barbie de una prima mía, entonces desde ahí empezó. Y como que era esa cosa de todas mis tías, seguro, porque era el sobrino, entonces como alentándolo, como, ay, qué lindo, no sé qué.
Cristian Colorado es un diseñador colombiano que este año está cumpliendo un sueño. Su historia llama la atención, pues además del talento, es la muestra de la superación.
Bueno, yo estudié como en una academia, se llama el SENA, allá en Colombia es público, literalmente para las personas que quieren estudiar, o las que no tienen como oportunidad de entrar a una universidad.
Durante su adolescencia, la falta de recursos y los conflictos a nivel familiar lo llevaron a sumirse en las drogas y el alcohol. Hoy en día lleva un poco más de 10 años rehabilitado. Desde ese entonces comenzó a construir su camino en el proyecto Bossa York Dream.
Un personaje absolutamente auténtico, visionario, aún teniendo como una realidad bien compleja, un compromiso social que se relacionaba con lo mío también.
Ella es Natalia, directora del proyecto que ayudó a Cristian a llegar a la Gran Manzana para exponer sus diseños en la Semana de la Moda de Nueva York 2018, que contará con desfiles hasta el próximo 15 de septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El presidente ruso Vladimir Putin dijo a sus contrapartes de Irán, Hassan Rouhani, Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que las tres naciones han logrado lo que llamó significativos resultados en Siria mediante la mutua cooperación. La reunión cumbre de este viernes podría determinar si la diplomacia tendrá una acción militar ante la anticipada ofensiva contra el bastión rebelde de Idlib. Los líderes mantuvieron encuentros bilaterales antes de la reunión tripartita en Teherán. Las tres naciones tienen diversos intereses en la guerra en Siria.
En segundos, esfuerzos para prevenir un mal de la era moderna. Y robots preparan una próxima misión a Marte.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
201.000 nuevos empleos fueron agregados a la economía estadounidense en el mes de agosto, anunció este viernes el Departamento de Trabajo. La cifra de desempleo se mantiene en 3,9, una de las más bajas de los últimos años. Científicos han desarrollado una aplicación de teléfono inteligente para diagnosticar la enfermedad del ojo seco, una condición crónica e incurable que se está volviendo cada vez más frecuente entre los jóvenes.
Los desarrolladores de la aplicación de la Universidad de Aston en Inglaterra dicen que tradicionalmente la afección estaba asociada con el envejecimiento.
Lo que estamos empezando a ver ahora es particularmente con el uso de pantallas digitales, tabletas, teléfonos inteligentes que incluso los niños dicen que tienen ojo seco. Entonces, cuando han estado mirando intensamente sus pantallas durante varias horas, sus ojos se ponen incómodos.
La enfermedad del ojo seco deja la superficie del ojo expuesta, con lo que es más susceptible al daño. La aplicación plantea algunas preguntas simples y una prueba rápida que mide cuánto tiempo puedes mirar cómodamente una pantalla sin parpadear.
Cuando te concentras muy duro en una tarea, como en la pantalla de una computadora, pestañeas menos, parpadeas parcialmente. Lo que está sucediendo es daño en el frente del ojo. No se producen lágrimas de manera normal. Y lo que está sucediendo es que las lágrimas evaporan y dejan atrás el contenido salado de la película lagrimal. Y eso hace más daño a tus ojos.
La condición afecta a 4.880.000 personas en Estados Unidos, 3/5 partes de ellas mujeres. El equipo espera que la aplicación pueda ayudar a personas que no son especialistas, como médicos de cabecera y farmacéuticos, a diagnosticar la afección. Henry Llanos, Voz de América.
Una firma británica de diseño e ingeniería ha desarrollado un concepto en el que un enjambre de pequeños robots imprimirían en forma autónoma una base en Marte en preparación a la llegada humana.
Llevar a los humanos a Marte es una cosa. Tener un lugar para que ellos vivan es otra. Transportar materiales de construcción 225 millones de kilómetros al planeta rojo no es viable. Pero un enjambre de robots autónomos podría llegar primero y construir una base antes del arribo de los primeros humanos. La firma británica de diseño e ingeniería Foster & Partners dice que los robots algún día podrían imprimir en 3D una estructura usando suelo marciano.
Y la idea de nuestro concepto, en lugar de llegar con robots realmente enormes, llegarías con robots más pequeños que construirían algo que es más grande que ellos en colaboración. Eso permitiría la redundancia en la misión, por lo que si una de las máquinas se descompone y detiene la impresión en tercera dimensión, no es un aborto de misión y puedes usar las otras máquinas.
Este modelo de una propuesta base de Marte se imprimió en 3D, utilizando parcialmente basalto, similar a lo que ha descubierto el explorador de Marte, Curiosity, de la NASA. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una directiva allanando el camino para regresar a la Luna y finalmente enviar un hombre a Marte. La compañía de cohetes SpaceX, que recientemente lanzó su cohete Falcon 9, actualmente está desarrollando su vehículo de lanzamiento para carga superpesada, diseñado para llevar humanos a Marte. Las primeras misiones tripuladas están programadas de manera optimista para la década de 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los amantes de las películas de acción tienen una razón para ir al cine este fin de semana. Peppermint llega a las salas de Estados Unidos y la cinta protagonizada por Jennifer Garner narra la historia de una madre en busca de justicia. Les informó Belén Mora.
The evidence is insufficient to hold the defendants over for trial.
You think that you're gonna have justice? Make them all pay.
5 years ago, Riley North just disappeared. Completely off the grid.
So she spends the last 5 years doing what?
Training.
Well, that's new. You honestly think Riley North did this?
Today's the 5-year anniversary of her family's murder. She's back.
Judges, dirty cops. What do I want? I want justice.
coincidence that makes this area low crime. It is low crime because of her.
At least somebody's doing something. Find her.
I don't care if you have to burn the city down.
Watching someone take everything from you, it turns you into somebody else.
Social media is lit up with support for her.
She's a multiple homicide suspect.
Not to them, she's not.